La escuchan todas las mañanas. Ana es la mamá de Esmeralda y de Mirandita, y además de todo es una persona a quien queremos muchísimo aquí en Salud y Algo Más, y hoy está con nosotros para contarnos su historia. Ana, ¿cómo está? Bienvenida a Salud y Algo Más.
Ay, qué... Estoy nerviosa, carito, estoy nerviosa porque me da mucho miedo hablar por radio, la verdad, una cosa que no controlo muy bien.
Si no nos damos cuenta, Ana, ¿no? Sí, una cosa es ser la periodista y otra cosa es ser el personaje, y hoy Ana es el personaje. Bueno, ella siempre es un personaje, sí, ¿no, Camila?
Sí, sí, todas las mañanas no nos perdemos de toda esa locura de Ana, que es que vale la pena escucharla en todo momento, realmente.
No, pero no me tiene tantas flores, Camila, que pero es... Tengo mis lados malos. Bueno, no, pero gracias por tenerme aquí, carito. Sí, avance. Me voy a quedar callada. Eso no es mi fuerte, quedarme callada. Pero me voy a quedar callada para que usted hable y me pregunte y yo respondo lo que me pregunten.
No tiene que ser así. Lo que pasa es que quiero explicar a los oyentes por qué la tenemos aquí, porque como todo el mundo adora, por ejemplo, mi familia el día de mi boda, todos atacaban a Ana Vargas a fotos. ¿Y dónde está Ana Vargas? Y Ana Vargas, y Ana Vargas fue la novia de la boda, ¿no? Sí. Todo el mundo estaba enamorado de Ana porque Ana es una persona muy auténtica, pero hoy tiene una historia muy linda que contarnos. Pues Ana fue diagnosticada con cáncer de seno hace 3 años, pero hoy está feliz, está sana, trabaja, ella nunca ha dejado de trabajar, es mamá de 2 hermosas niñas, esposa de Daniel, y quiero que esa sea la Ana Vargas que hoy ustedes conozcan, la Ana humana y la Ana que ha atravesado todo este proceso. Ana, ¿cómo ha sido estos últimos 3 años de su vida?
Pues, a ver, carito, hablando de este tema del cáncer de seno, en julio del 2022 a mí me diagnosticaron con cáncer de seno en etapa 3. Esa primera parte del diagnóstico yo pienso que es, y para cualquier persona que ha enfrentado esta enfermedad, es la peor parte porque está llena de 20.000 incógnitas. Que luego el que tuvo cáncer, y bueno, todo ser humano se acostumbra a vivir con esas incógnitas porque no te queda de otra. En mi caso, yo el tumor que tenía, bueno, los tumores eran varios. Lo que yo entiendo viendo hacia el pasado es que estaban ahí desde cuando yo estaba embarazada de Miranda en el 2021, porque yo recuerdo que en un momento yo me sentí el bulto, pero no pensé que era cáncer, yo pensé, no le di importancia, cuando me lo sentí la primera vez faltaban 2 o 3 semanas para que mi bebé naciera, y pasó el tiempo y la verdad que yo nunca más me lo sentí o no le presté atención, porque evidentemente estaba ahí. Pasa un año y ya cuando Miranda tenía 13 meses, yo había lactado durante esos 13 meses, yo me lo volví a sentir, y en ese momento... me recuerdo como ahora, estaba al aire en la W y en esa época estábamos desde la casa todavía, era época pandemia, y mi marido estaba ahí saliendo y le digo, ay papi, ¿qué será esto? Y entonces él vino, me lo toca y me dice, ay mami, yo no creo que sea nada. Pero yo, con lo intensa que soy, llamé al ginecólogo, él no estaba, entonces me dice, bueno, te ve el asistente. Y yo, bueno, chévere. Creo que me dieron cita para el día siguiente. Y cuando fui a la cita con ella... ella me dijo, Ana, 90-95% de probabilidades de que esto sea un ducto. ¿Sabes? Cuando tú estás lactando, la leche a veces se calcifica y se tapan los ductos. Y pues ahí quedó. Ella me dice, igual te doy un ultrasonido. En ese momento ya yo estaba tranquila. Yo me iba a ir a mi casa porque ya si es un ducto, es un ducto. Pero tuve la suerte de que llamé a ver para cuándo conseguía cita para el ultrasonido. Y tuve tanta suerte que me dicen, bueno, si puedes venir ahorita, te atendemos ahora. Y eso en Estados Unidos no pasa. O sea, aquí que tú consigas una cita de hoy para hoy es absolutamente, no existe. Y ya cuando llegué a esa cita, pues evidentemente ya cuando la radióloga me hizo el lado derecho, pues ella me lo hizo todo rapidito, tal. Y ya cuando llegó al lado izquierdo, el que hace ultrasonidos de seno y mamografía de seno todos los días ya tiene una idea muy clara de lo que es cáncer y lo que no es. Obviamente no te pueden diagnosticar porque el único diagnóstico viene con la biopsia, pero ellas estaban muy seguras. Y pues de ahí empezó... lo que fue esa travesía para mí. Ahí tocó primero pues ver si sabía si había metástasis ya, porque yo no lo sabía. Yo sabía que tenía un tumor en el seno, tenía 4 ganglios involucrados, pero yo no sabía si tenía cáncer en el seno, yo no sabía si había metástasis en el cerebro o si había metástasis en el riñón, yo no sabía. Entonces ahí me acuerdo que viajé a Colombia, porque aquí eso se demoraba mucho y en esa época... pues yo no podía esperar. Esto fue un viernes que yo supe que tenía cáncer, y en ese momento Julio, que me toca pues agradecerle por el resto de mi vida, me ayudó a que en Colombia me hicieran un PET scan. El PET scan es el examen más completo que hay, porque te chequea de punto A a punto Z, todo tu cuerpo a ver si hay cáncer. Y bueno, yo viajé a Colombia al día siguiente y me hicieron ese PET scan y ahí ya pudimos confirmar, bueno, el problema está focalizado en lo que es el seno y bueno, los ganglios debajo del brazo. Y ahí empezó ese proceso, Carito, Camila, primero de entender, porque a veces la gente dice cáncer de seno y ya, no. Dentro del mundo de cáncer de seno hay muchos apellidos. Entonces ahí tocó primero ver cuál tenía yo y de ahí definir el tratamiento. A mí me dieron 6 rondas. Un año de inmunoterapia, que es algo revolucionario en el mundo del cáncer. En muchos tipos de cáncer hoy en día la inmunoterapia se ha convertido en un antes y un después en términos de eficacia. Terminé todo eso y luego me hicieron la operación. Me hicieron una operación, una doble mastectomía. Fue con preservación del pezón, entonces si me ven las dos tetas, pues quedaron más o menos bien, aunque yo no siento mucho, están de adorno ahí, pero bueno, físicamente y estéticamente están ahí. Y luego me tocó la radiación. Y gracias a Dios, hoy en día pues todo eso ha sido superado y me quedo con un tratamiento hormonal. Para que tengan una idea, el cáncer usualmente es, digamos que crece con algo. En el caso del cáncer de seno, el 70% de los casos crece con la hormona estrógeno, crece con el estrógeno. Y parte del tratamiento a largo plazo es eliminar el estrógeno del cuerpo. En mi caso, al ser una mujer tan joven, me toca por los próximos 10 años ese tratamiento hormonal, que es una especie de menopausia inducida. Y la idea simple, para que entiendan, es que si queda cáncer por ahí, pues se muere de hambre, porque si tú no tienes estrógeno en el cuerpo y el cáncer crece con estrógeno, pues disminuye la posibilidad de una recurrencia.
Ana, ¿cómo fue esa parte del tratamiento? Porque usted pasó por ahí rápidamente, pero detengámonos ahí, porque creo que para muchas mujeres esa puede ser una de las partes también más duras, ¿no? Decir, sí, voy a hacer el tratamiento. Hay mujeres que se demoran mucho en tomar esa decisión de empezar la quimioterapia o radioterapia por ese mismo miedo a qué va a pasar en ese tratamiento. ¿Cómo le fue a usted?
Pues, Camila, para mí nunca fue opcional. Yo entiendo y respeto y sé que da mucho miedo. Y aunque hoy en día yo escucho de muchos tratamientos alternativos que yo creo que como suplemento a lo mejor funcionan muy bien, lo cierto es que lo único que está probado es la quimioterapia. Hay personas, bueno, no sé qué tanto Caro hable de esto, pero ya tiene personas cercanas que a lo mejor no necesitan quimioterapia, porque el cáncer se detecta muy temprano y por eso la detección temprana es tan importante, porque todavía está dentro de un ducto. Pero ya cuando el cáncer tiene cierto tamaño, cuando hay ganglios involucrados, en la mayoría de las veces hay que hacerse quimioterapia. Eso no es opcional. En mi caso fue al contrario. Yo tuve el diagnóstico, creo que fue el 6 de julio, y yo quería empezar la quimioterapia ya. Incluso yo logré, recuerdo que mi doctora me había dado cita para el 23 de julio. O sea, del 6 al 23 faltaban 17 días. Y yo sentía que me moría esperando todo ese tiempo, porque además yo quería hacerme una preservación de la fertilidad. Y después de que una mujer se somete a la quimioterapia, muchas veces pierde su posibilidad de ser madre posteriormente por el efecto que eso tiene en el cuerpo. Y yo me acuerdo que yo ahí empecé con mi labor de periodista productora a contactar a la doctora y conseguí el email privado de la doctora y le dije, doctora, yo necesito que usted me vea porque de usted depende y de que usted me agilice la cita depende que yo pueda preservar mi fertilidad. Porque para mí no era viable yo perder esas 2 semanas en ver a la doctora y luego perder 3 semanas más haciendo la preservación de la fertilidad, porque aunque yo tenía ese deseo de tener más hijos, ya yo tenía Miranda. Y mi vida yo se la debo a mis hijas, y en ese momento Miranda, porque mi principal motivación de seguir viva es pues criar a mi hija. Entonces yo logré que ella me adelantara la cita. Ella me vio el día 11 de julio, 5 días después de que yo la contacté, y ahí y me dijo fecha de empezar la quimioterapia el 29 de julio. Para a mí no fue negociable. Yo más bien, yo me sentí agradecida de que ya yo tenía una fecha y de que yo podía empezar, porque aunque hay personas que ven la quimioterapia como algo malo, la quimioterapia salva vidas. Trae efectos secundarios, evidentemente. Hay momentos cáncer muy avanzado y las personas realmente debaten sobre si quieren o no hacerse la quimioterapia, pero en la gran mayoría de los casos es lo que te puede salvar la vida. Yo estoy viva hoy gracias a esa quimioterapia y a esa inmunoterapia, que sí es fuerte, te puedo decir efectos secundarios, no sé, la primera vez, pucha, me puse mala, pero mala que no podía parar de ir al baño. Entonces se me ocurrió la brillante idea de salir y luego me tocó pararme en todas las gasolineras de la 36 calle que iba camino a mi casa porque no aguantaba, porque sí trae muchos efectos secundarios. Una de las rondas se me llenó la cara completa de unos bichitos, se te pelan los labios, se te pela la nariz, te sangra la nariz, se te cae el pelo, pero te salva la vida. Entonces yo no lo veo como algo, a ver, no es bueno, ¿no? Pero te salva la vida. Entonces yo creo, y si alguna mujer me está escuchando y está pasando por esa duda, el pelo va a volver a crecer. Tú no vas a, pues usualmente el 99% de las veces el pelo va a volver a crecer. Y así fuera que me dijeran a mí, Ana, te toca usar peluca el resto de tu vida o morirte. Yo prefiero vivir con peluca el resto de mi vida. Entonces, para mí no, Camila, para mí no fue negociable ni fue traumático. O sea, sí fue traumático porque nadie quiere pasar por eso y no es agradable. Y te deterioras mucho y con el pasar de los días, a mí me hacían quimioterapia cada 3 semanas. Lo que era una ventaja porque yo tenía una semana que era muy dura, pero ya las otras 2 semanas yo mayormente me sentía bien. Hay que destacar que aunque yo era muy joven y eso me afecta en otros temas, en términos de agresividad del cáncer, también era beneficioso porque mi cuerpo era fuerte para digamos que aguantar esa quimioterapia. Entonces, nada, pues así se hizo.
Bueno, para seguir oyendo la historia de Ana, tenemos que hacer una pausa comercial, Ana, para que podamos seguir con usted y ya regresamos.
De cáncer de seno. Ana, yo creo que algo muy importante es el autoexamen y me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo ve usted el autoexamen, sobre todo en su experiencia, y cuál es su consejo para todas las mujeres que estamos escuchándola?
Pues, Caro, yo creo que lo más importante es hacer el autoexamen, porque a veces uno piensa, yo me baño todos los días, yo me toco todos los días, pero eso no es cierto. Cuando a mí me diagnosticaron, yo tenía el tumor del seno, que yo sí me lo sentí, y luego tenía 4 ganglios debajo de del brazo, que yo nunca me lo sentí. Y cuando la enfermera me dijo que ahí estaban, yo me toqué y dije, ay, Dios mío, ahí están. Y yo nunca me los había sentido y me bañaba todos los días. Entonces yo creo que es eso. Uno dice, no, yo me toco. No, usted tiene que tocarse, significa usted sentarse y hacerlo bien. Y la gente dice que yo soy vulgar, que soy imprudente, pero si usted se toca para otras cosas y lo hace con tantas ganas, usted debería tocarse para salvar tu vida. Entonces yo creo que usted tiene que tocarse, hacer el movimiento. Son movimientos circulares donde usted está concentrada, realmente buscar, tocarse como que está buscando algo. Y también no tener miedo, porque incluso yo que ya tuve este diagnóstico, me da mucho miedo, me da pánico tocarme. Yo sé que esto le pasa a muchas mujeres. Y no puede darte pánico, porque tocarte puede salvar tu vida. La diferencia entre el tratamiento o el pronóstico que usted te tenga puede estar atado al autoexamen y a la detección temprana.
Claro, Ana, ¿cuál es ese mensaje que usted quisiera dejarle a todas las mujeres que hoy luchan con un diagnóstico de cáncer de seno? Y no solo a las mujeres, Ana, porque sabe, yo que creo que esto es algo que también viven las familias, ¿no? Que también vive el esposo, viven los hijos. O sea, al final, esto es todo un proceso para todos, ¿no?
Sí, yo creo que yo les diría que pues a veces uno pierde mucho tiempo preguntándose por qué a mí. Y yo no tuve ese problema, gracias a Dios, y creo que eso me ayudó mucho. Uno tiene que jugar las cartas que le da la vida, Camila. Y yo creo que si cualquier mujer me está escuchando, tiene que saber que eso fue lo que le tocó y ella lo va a hacer lo mejor que lo pueda hacer. Y que va a salir adelante y que hay un mundo más allá que esto, que no todo el tiempo va a estar en un hospital, no todo el tiempo te van a estar pinchando. Gracias a Dios, el cáncer de seno, pues al ser tan común, lamentablemente común, pero hay mucho tratamiento y las posibilidades de que las personas se recuperen y puedan volver a tener algún tipo de calidad de vida está ahí. No es fácil, es duro, pero es lo que toca. Y la familia, a veces las familias hacen muchas cosas porque quieren estar ahí, porque creen que es lo que la persona quiere. Y yo creo que a veces como familiar toca simplemente escuchar y estar presente. Más allá de querer hacer o de no querer hacer, yo me acuerdo que cuando a mí se me cayó el pelo, mi mamá quería regalarme una peluca. Y me regaló una peluca carísima y del pelo larguísimo como yo lo tenía. Y eso no es lo que yo quería en ese momento. Y ella lo hizo con todo el amor del mundo. Pero es que a veces no es lo que tú quieras dar, ni como tú quieras ayudar a la persona que está pasando eso, sino como la persona lo necesita.
Pues Ana, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en Salud y Algo Más. No le digo que en W Radio, pues porque usted está todas las mañanas al aire, no, y todos los gracias. Oyentes son felices con Ana. Acá mi tía le manda decir que un beso y un abrazo a Ana y mi mamá también, que la quiere mucho. Le mandan decir, es lo que yo tengo que decirle a usted. Oiga, Ana, cuéntenos sus redes sociales para que la gente conozca su contenido, también lo que usted trabaja y sus locuras.
Ah, bueno. Caramba.
Y el desorden de su carro.
Vargas.
Y el desorden de su carro.
No, ahorita justo estaba en el carro, pucha. Y no sé, se me han ido acumulando los chicles, los papelitos de chicle, ¿no? Entonces, sí, eso sí que bueno. Pero bueno, Camila, todo el mundo tiene su vaina.
Sí,
amigo.
Sí.
Esta es la que me tocó a mí. Pero no, Ana C. Vargas, y gracias pues a todos los oyentes que nos aguantan todos los días, porque para mí, en gran parte de todo este diagnóstico de cáncer de seno, una de las cosas más importantes para mí fue sentarme a trabajar. Yo trabajé todo mi diagnóstico, no porque Caracol o la W me lo pidió, por el contrario, nunca se me pidió eso, pero para mí trabajar en la W es algo que yo hago con mucho amor y era una razón para levantarme y no pensar en esa enfermedad, sino pensar en, pues, en mis oyentes.